hoy nos unimos en una sola frecuencia.
Y lo único que puede interferir es tu indiferencia.
La mirada de los pueblos, las voces de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos.
Las noticias que ves, escuchas y lees,
las empiezas a analizar.
Un saludo cordial en nombre del Consejo del Pueblo Maya a través del programa La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es Josué Navarro, sean bienvenidos a esta nueva edición que pretende informar y formar sobre temas sociales, políticos y culturales para que usted, estimado hermano, estimada hermana, estimado radio escucha que está en sintonía en este momento del programa, pueda generar su propia opinión crítica de los temas sensibles que nos afectan como pueblos en Guatemala. Sea usted, estimado, estimada radioescucha, bienvenido al programa La Mirada de los Pueblos.
Es ilusión, una gran rabia acumulada.
Escuchas La Mirada de los Pueblos, gracias a la cobertura de
Radio La Voz de la Buena Nueva en San Marcos,
Radio Creativa en Huehuetenango,
Radio La Voz de Atitlán en Sololá,
Radio La Niña en Totonicapán,
Radio La Voz de la Esperanza en Retaluleu,
Radio Quiché en Santa Cruz del Quiché,
Radio Sololá en Sololá, Radio Cahuinaquel en Palines Cuintla,
Radio La Pegajosa en Chimaltenango,
Radio Ischel en Zumpango Zacatepeques,
Radio Arcángel en San Miguel Ixtahuacán San Marcos,
Radio Chihuahua Estéreo en San Marcos,
Radio La Voz del Migrante en Los Ángeles, California, Estados Unidos,
Radio Voces Unidas en Coyabaj, Quiché,
Federación de Escuelas Radiofónicas FGER en Ciudad Capital.
Los mismos que le quitaron sus tierras, ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que aterrorizan la región, ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que se robaron el dinero de la educación y las regalías, ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que le han quitado todo, quieren seguir quitándoselo. Si usted vota por los candidatos de las mafias o de los corruptos, está ayudándoles a quedarse con todo lo que por derecho le pertenece a usted. Infórmese y no vote por los candidatos sucios.
Bueno, después de haber escuchado este mensaje tan importante, para que usted esté consciente, estimado Radio Escucha, estamos a pocos días de las elecciones generales 2019. Es importante pues analizar por quién vamos a votar en estas próximas elecciones. Se juega pues el futuro de Guatemala. Es muy importante que usted esté informado de cada uno de los candidatos. Y hay diferentes medios de comunicación que están trasladando información de los perfiles de cada uno de los candidatos. Es importante también analizar qué medios de comunicación son los que usted pues se está informando a través de ellos. Es muchos medios de comunicación alternativos también a través de las redes sociales, a las cuales pues usted puede buscar información, y si no pues a través de este programa La Mirada de los Pueblos usted puede solicitar la información. Puede sugerirnos también algún tema específico para que nosotros a través de este espacio podamos informarlo a usted acerca del tema que se necesita o requiere. Bien, iniciamos con el programa La Mirada de los Pueblos, saludando a quienes ya están en sintonía de este programa, especialmente a Gabael Oxoy, allá en el paraje Chixoy, municipio de Comalapa, Chimaltenango. Un saludo cordial de igual manera a nuestros compañeros comunicadores comunitarios del Consejo del Pueblo Maya CPO. Nuestras vías de comunicación a través de nuestro correo comunicacion.cpo@gmail.com, a través de igual manera de nuestra cuenta de Facebook. Usted se puede contactar, opinar sobre el tema que hoy analizamos en el programa. Nos encuentra como @CPOGT. Un saludo cordial a todo el occidente de Guatemala a través de las diferentes emisoras que ya están enlazadas a este programa radial. Como bien lo había dicho, pues hoy traemos nuevamente información importante con nuestros invitados que ya están pendientes, ya están pues atentos a analizar pues el tema del día de hoy.
Analicemos y construyamos propuestas
para hacer cambios estructurales.
Un nuevo estado para Guatemala.
En la mirada de los pueblos.
Vamos a dar espacio directamente a presentar a nuestra primera invitada. Ella es Brenda Lara, comunicadora y analista. Bienvenida, Brenda, al programa La Mirada de los Pueblos.
Hola, buenos días. Gracias por tomarme en cuenta y pues para ayudarnos entre todos a ubicarnos en este caos político que tenemos en Guatemala. Buenos días.
Buenos días, Brenda. De igual manera damos la bienvenida al padre Toribio Pineda, párroco de la iglesia de San Marcos, departamento de San Marcos. Bienvenido, padre, al programa.
Muchas gracias por la invitación a este programa. Un saludo cordial a todos los radioescuchas, deseándoles paz y bien, la paz de Dios a todas y a todos.
De igual manera, damos la bienvenida al licenciado Denny de León, abogado y analista político. Bienvenido, licenciado, a este programa.
Gracias, Josué. Buenos días, padre. Un saludarle por acá.
Gracias, igualmente.
Gracias por la invitación y también un saludo a los que nos escuchan en sus hogares.
Es importante conocer las opiniones desde diferentes puntos de vista.
La mirada de los pueblos.
Bien, como bien lo mencionaba Brenda, hay en este contexto electoral hay un caos político y se presentan pues diferentes escenarios. ¿Cuál es la mirada, Brenda, en este momento de las diferentes noticias, informaciones que han salido a la luz y que han resaltado? ¿Cómo miras el panorama en este momento?
Bueno, mira, yo voy a ser sincera y puede sonar demasiado directo, pero en realidad hay un juego bien macabro, podríamos decir, en el manejo de la política en estos últimos, sobre todo en este proceso electoral de 2015 para acá. Las cosas se han dado bastante violentas, podríamos decirlo de alguna manera, en las que se está aprovechando la, digamos, poca capacidad del ciudadano de analizar la situación. Recordemos que el Chapín es muy alegre, muy positivo, ¿verdad? Pero esto llega a un extremo en el que la misma política y el futuro se está tomando de una manera muy vana, y eso es aprovechable para estos grupos de pseudopolíticos o politiqueros, como les llaman, para poder manipular la situación. Entre las noticias podemos ver perfectamente que, en primer lugar, los medios de comunicación no pagaron un derecho de piso para hacer propaganda en sus medios, ¿no? Entonces, incluso el internet. Entonces, era pues predecible ver que el juego manipulación iba a ser por medio de noticias, entre comillas. Y vemos perfectamente que lo que se ha armado es prácticamente una serie, como se está de moda en Netflix, por ejemplo, o en el cable, ¿verdad? Todo se ha convertido en una serie. Todos los días las personas esperan saber qué va a pasar con el capítulo de hoy, ¿verdad? Eso realmente es vergonzoso. No es un manejo ético de la política.
Bien, nos encontramos también con una noticia pues que ha sido relevante, y es la prohibición para ser candidata a la presidencia por el partido Valor de Suri Ríos. ¿Cómo pues se ve estos escenarios, Brenda, que se están manejando actualmente? La información que sería la segunda candidata en quedar fuera. El primero fue Mario Estrada, del partido Unión del Cambio Nacional, quien fue capturado el 17 de abril. ¿Cómo se ve todos estos cambios que se están dando a conocer, en donde muchos manifiestan que pues se ha politizado directamente los entes de justicia en Guatemala?
Bueno, la primera fue Telma Aldana.
Perdón, Telma.
Y pues en mi opinión propia te puedo decir que ninguno de todos ellos vale la pena, ¿verdad? Hay pocos que valen la pena y son precisamente los que se invisibiliza con este tipo de juegos políticos, de noticias, de limpiamos la mesa aparentemente, porque en realidad hay intereses por seguir manejando el país desde afuera. Cualquiera de los grupos estadounidenses que, digamos, entre comillas, gane, porque es como ganar una contienda, ¿no? Cualquiera de los dos grupos sigue, y la intención es seguir saqueando a Guatemala, seguir utilizando a Guatemala. Realmente yo no le he dado tanta importancia a los casos específicos porque es un juego, ¿verdad? Es lo que te decía hace un momento, el qué va a pasar hoy, a quién eliminamos hoy. Todo está en suspenso, porque ahora resulta que va a haber más acciones legales para que esto sean medidas dilatorias, les llaman los abogados, para que todo siga en suspenso, para que no la den por perdida la candidata, lo mismo que pasa con Aldana. Ahora UCN sí ya está por perdido, ¿verdad? Pero el suspenso en él es que venga y hable y vea nombres de otros políticos que estén involucrados también en esta cuestión del narcotráfico. Entonces, este suspenso en el que nos tienen no deja que las personas logren hacer una buena decisión y un buen análisis de los planes de trabajo y de las vidas o los recorridos políticos de los otros candidatos. Entonces, veamos eso, ¿verdad? Cómo nos jalan la atención hacia cuestiones que no van a llegar a ninguna parte para evitar ver a los verdaderos candidatos.
Todos tienen un espacio.
En la mirada de los pueblos.
Bien, licenciado Denis, de igual manera, ¿cómo ve usted el panorama político actual en este momento?
Sí, gracias. Gracias, José. Bueno, yo quisiera, digamos, partir de un elemento que necesariamente, pues, considero que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Y es, digamos, fundamentalmente este contexto histórico en el cual, pues, muchos ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas han estado, hemos estado viviendo, ¿verdad? Y recordemos, digamos, desde la época democracia, a partir del 85, 86, cuando comienzan, digamos, estos procesos electorales, ha sido muy difícil encontrar fundamentalmente que las propuestas políticas vayan encaminadas fundamentalmente a atacar las raíces del fondo, a atacar, digamos, los problemas sustanciales y estructurales. Entonces ha sido como una constante en cada uno de los procesos, que claro, por supuesto, este tema de empobrecimiento, este tema de desigualdad tiene, digamos, raíces históricas. Ahora bien, en estos escenarios en donde encontramos, digamos, una Guatemala, pues, carente de oportunidades, una Guatemala en donde hay mucha desigualdad, una Guatemala en donde hay sectores, por ejemplo, donde mujeres, pueblos indígenas, personas de la tercera edad, en fin, otros siguen, digamos, siendo como, en este caso, las víctimas principales de este sistema, y que ha acarreado en muchos de los casos, pues, que muchos hermanos y hermanas tengan que migrar, ir de su país, buscar nuevas oportunidades. Encontramos que nuevamente la propuesta política está encaminada fundamentalmente, ¿verdad?, a como que darle un brochazo, hay que darle un repello a ese problema de fondo, ¿verdad? Y digamos, los candidatos y candidatas que ahora se presentan, que es un buen número de candidatos, estamos hablando de 25, 26, pues es digamos, en el escenario es un poquito complicado encontrar quién de todos estos está ofreciendo, digamos, un aspecto o elementos encaminados a contrarrestar fundamentalmente estos fenómenos sociales. Entonces, ¿qué sucede? Volvemos con la misma dinámica electoral, en donde de una u otra manera, pues, al final lo que se está planteando, digamos, es precisamente una lucha por acceder a ese poder político, ¿verdad? Y claro, el escenario se visualiza, digamos, bastante complicado, porque precisamente están de una u otra manera utilizando algunos partidos políticos todas las estrategias que puedan estar a la mano, ¿verdad? Para ir, digamos, abriendo el camino, o para ir barriendo, para ir limpiando el camino en favor de repente de otros candidatos. Entonces, sí observamos de que la propuesta, digamos, sigue siendo un poco limitada en el sentido de que hay problemas muy de fondo y estos problemas, digamos, no se están abordando y no se están viendo reflejados en los planes de gobierno de los presidentes.
La mirada de los pueblos.
Donde tu opinión cuenta.
Se lee y escucha en los medios de comunicación que existe una decadencia de valores éticos en la población guatemalteca y de igual manera en los líderes políticos, tanto los que ocupan cargo público como los de la oposición, el Congreso. Pues de los diputados se ha convertido en un espacio de lucha de poder, de demagogia, de corrupción y confrontación partidaria. ¿Por qué es importante en este momento la ética dentro de la política, padre Toribio?
Bueno, es una pregunta muy, muy interesante. En la diócesis tenemos un librito que escribió Fernando Bermúdez, un comunicador y trabajador por los derechos humanos aquí en la diócesis, y precisamente ese es el tema del librito de Fernando, la ética y la política, ¿verdad? Y ahí es en donde nosotros nos vemos bastante preocupados por los rumbos que ha tomado la política, como ya lo decía el licenciado Denis, en los últimos años, ¿verdad? Yo creo que fundamentalmente lo que en este sentido se pide a los candidatos, tanto a niveles nacionales como a niveles departamentales o a niveles municipales, es que piensen en no en intereses del sector privado, no en intereses de grupos, sino que piensen en el bien común, en el bien de todos los guatemaltecos y guatemaltecas, y que tampoco piensen solamente durante en el periodo de los 4 años de su mandato. Y hace mucho tiempo que en Guatemala nos hace falta candidatos que presenten un proyecto de nación, un proyecto de nación. Y yo creo que en este sentido la Iglesia Católica pues insiste bastante en este tema, que haya un interés por promover programas sociales, por promover programas que mejoren la salud, la educación, la vivienda, el empleo, el trabajo digno, salarios justos para los ciudadanos, para la gente, ¿verdad? Y que por lo menos digamos que tomen en cuenta algunos de los logros importantes que hemos tenido en el país, que tomaran en cuenta, por ejemplo, los acuerdos de paz, a los cuales pues no se les ha dado mayor importancia, como que cada vez, a medida que pasa el tiempo, los diferentes gobiernos como que van tratando de que en lugar de que sean acuerdos de paz, sean recuerdos de paz, ¿verdad? Y la ética de la política creo que tiene que ver con esto, ¿no? con promover el respeto a los derechos humanos, el respeto a la ley, que nadie es superior a la ley, ¿verdad? En este sentido, la pregunta que le hacía usted hace un momento a Brenda, con respecto a las últimas noticias, en este sentido nos alegra, porque yo creo que viene un poco en favor de la ética, de la política. Esta noticia de que la Corte de Constitucionalidad pues tomó la resolución que debió haber tomado desde hace mucho tiempo, porque el artículo 186 constitucional es bastante claro, en el sentido de que todos aquellos que han sido caudillos o jefes de un golpe de Estado y sus familiares en el cuarto grado de consanguinidad, que tienen prohibición para participar en la incluso para participar en la contienda política, no digamos para ejercer un cargo político. Entonces, yo creo que la ética fundamentalmente se resume en aquello que dice el Papa Francisco en su mensaje para la 52 Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero de este año. El Papa Francisco dice que la política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse en una forma eminente de la caridad. Yo creo que ahí es, eso es lo que nosotros esperamos de quienes se presentan y quienes van a ejercer algún cargo público en nuestro país.
Por una Guatemala diferente.
La mirada de los pueblos.
Brenda, muchos de los partidos políticos no parecen tener propuestas serias, ya lo mencionaba, eficientes y convincentes, en vez de arrimar el hombro para buscar juntos soluciones a los problemas, pues crean más división y confusión entre la ciudadanía. En este mercado electoral, si podríamos decirle de esta manera, hay aproximadamente 28 partidos políticos. ¿Cómo se ve, tú que estás en la zona central del país, cómo se ven las diferentes propuestas en este momento? Manifestabas que hay propuestas que han sido invisibilizadas y aquí podemos destacar algo, y es el que tiene mayor recursos económicos, el que tiene mayor poderes, el que ha sido más visibilizado en este momento. ¿Cómo se ve?
Pues mira, como decía el padre, no hay propuestas que planteen cambios reales, y desgraciadamente los medios de comunicación están dando relevancia a las propuestas absurdas. Bueno, temas que han sido polemizados recientemente, muy humanos, claro, pero son soluciones o propuestas demasiado superficiales, como lo es, por ejemplo, la pena de muerte, ¿verdad? Pero como es polémica, entonces se le ha dado relevancia, versus a una propuesta que no ha sido visibilizada. De hecho, estábamos hablando ayer, anteayer, con unos compañeros, por ejemplo, voy a hablar de un partido en específico, que es el MLP, que ha sido totalmente invisibilizado de medios de comunicación, tanto del grupo de Ángel González como del grupo de Guatevisión, Emisoras Unidas, Prensa Libre. O sea, ni siquiera han sido invitados a las entrevistas ni a los foros, a nada, mucho menos han expuesto el plan en sus páginas. Creo que el único que lo ha hecho es el periódico, si no estoy mal. Entonces se ve claramente que hay una parcialidad en los medios de comunicación, y en lo que decía, el plan de este partido, junto con otro par, es bastante profundo. Sí hay planteamiento de cambios reales, desde el cambio de la cultura incluso. Ayer estaba escuchando cabal un video de Mujica donde habla de que no puede haber un cambio real si no hay un cambio interno, desde el individuo como desde el pueblo, desde la comunidad, y esto hace un cambio de cultura, por lo tanto puede reflejarse en un cambio o una revolución, se le puede llamar así, en cuanto a la política. Entonces estamos invisibilizando estas propuestas que sí existen. Ahí sí que sí existen, pero no se ven. Entonces, ahí regreso a lo mismo. La manipulación, son medios de manipulación en lugar de ser medios de comunicación. Y ese es el manejo que se le da. Entonces, versus también, o le agregamos ahí, a que muchas veces no los ciudadanos, podríamos decirte, bueno, un estatus muy bajo, no puede comprender estas propuestas, mucho menos que le puedan llegar. Y a eso sumémosle también que estos partidos que están siendo invisibilizados no tienen dinero para propaganda, ¿verdad? No tienen ninguna alianza con la empresa privada, por lo tanto, su única manera, y lo he visto en fotos, varios de estos partidos van de puerta en puerta, dejando la información en las manos de las personas porque no tienen acceso a medios de comunicación. No solo porque los medios no pagaron este derecho para hacer propaganda, sino porque encima de todo no nos están invitando a los foros y a los debates. Es increíble la parcialidad que hay.
Licenciado Denny, hablaba Brenda de la parcialidad que existe en la promoción de estas propuestas en los medios de comunicación. ¿Cómo ve de igual manera, misma pregunta a Brenda, las diferentes propuestas que se están planteando en este momento? Hablemos de los partidos que han sido recientes y los partidos antiguos, ¿no?
Bueno, mira, los partidos antiguos tienen un llamado copy-paste en sus propuestas. Es exactamente lo mismo, que de todas maneras nunca cumplen. En los partidos nuevos hay un poquito más de variedad, podríamos llamarlos los de izquierda, digamos, porque en realidad son los nuevos, ¿verdad? Los que poco a poco han ido incursionando, los que han estado intentando, pujando, poder meter... tener un apoyo político en el Congreso, una buena cantidad de diputados. Ellos tienen un poco más de realidad en sus propuestas, un poco más de conocimiento de la problemática profunda del guatemalteco, realmente profundo, y sus necesidades. Vemos poblaciones enteras que no tienen ni agua potable, ni energía eléctrica, mucho menos educación o caminos y tampoco tienen tierras. ¿Qué podemos interpretar de esto? ¿Quieren aniquilarlos? Y se aniquilan no solamente desde la negación de los servicios básicos, sino también desde la negación a ser visibilizados. Pues por eso son importantes e interesantes las propuestas de estos partidos. Ahora, hay una que es, como digo, la más atrevida y la más confrontativa de alguna manera, porque al leerla va directamente a atacar a la oligarquía y el poder económico oligárquico, que es la que plantea un Estado plurinacional donde cambian las reglas completas del juego. Por supuesto que esto no se va a ver en 4 años, sobre todo si seguimos con esta parcialidad mediática. No se puede ver resultados tan fácilmente, pero el guatemalteco que escucha, que logra ser consciente, también tiene como ciudadano la obligación de buscar estas propuestas, porque existen, ¿verdad? No quedarse solamente con lo que los medios le dan, sino ir a buscar, enterarse, preguntar. Ahora tenemos pues las redes sociales más accesibles, y ahora sí que, ahí sí que dice, todo el mundo tiene un celular, ¿verdad? Si todo el mundo tiene internet, bueno, entonces hacer un buen uso de esas redes, ¿verdad? Buscar la información porque existe.
Bien, licenciado Denis, por favor.
Sí, yo quisiera, digamos, hacer un comentario, una retrospectiva en base, digamos, a algunos aspectos que hoy estamos viviendo. Y si bien es cierto, digamos, a partir del 2014, 2015, cuando comienzan todas estas manifestaciones, toda esta protesta en la lucha contra la corrupción, y digamos, toda esta forma de expresión, un logro, digamos, mínimo, muy mínimo, fue precisamente lo relacionado a estos cambios que en su momento se dieron en la ley electoral y de partidos políticos. Ahora bien, la misma ley en sus cambios, o las mismas reformas precisamente no abordaron aspectos estructurales y de fondo de las mismas agrupaciones políticas, ¿verdad? Es decir, por supuesto, ahora seguimos observando de que hay mucha más limitación en relación a la propaganda, ¿verdad? En relación a la difusión de las imágenes que están en los partidos políticos, que podría, digamos, de cierta manera ser un aspecto favorable para unos y favorable para otros, porque todo el tema de la imagen, todo el tema de la publicidad va a afectar siempre al que tenga menos recursos, va a afectar siempre al que tenga una estructura un poco más débil, va a afectar siempre al que tenga una organización, digamos, mucho menor en comparación con otras. Ahora, la ley electoral, digamos, en este sentido, no permitieron, porque al final no fue la misma reforma que se plantearon en el mismo Congreso, no plantearon, digamos, algunas reformas profundas a estos procesos. Y seguimos observando que, por ejemplo, en lo relacionado a la decisión para elegir algún candidato a diputado, seguimos observando una elección de carácter nominal, ¿verdad? Es decir, siempre se observa de que los cambios en un momento determinado pues no fueron tan profundos, no abordaron la democratización de los partidos políticos. Se sigue observando de que en los partidos políticos los dueños de una u otra manera son los que toman las decisiones, son los que colocan a las figuras respectivas, ¿verdad? Y con el respeto y de los hermanos y hermanas que están participando, porque hay muchos que lo están haciendo con bastante conciencia social, seguimos observando que hay partidos políticos que se aprovechan incluso de algunas circunstancias. Pareciera de que llenar casillas ahora ya es como una costumbre, ¿verdad? Y llamemos a los que quieran, sin tomar en cuenta otros elementos de capacidad, de liderazgo, de trabajo comunitario, etcétera. Entonces, estos aspectos que tienen que ver con la democratización de los partidos políticos, pues se ve reflejado ahora en todo este tema, en toda esta conflictividad que estamos observando, ¿verdad? Ya sea en aspectos que tengan que ver con la judicialización de la política, ¿verdad? O la política en un momento determinado, pues está encaminada a limitar algunas acciones de carácter legal, ¿verdad?
La mirada de los pueblos.
La voz de los pueblos en la radio.
La crisis de valores que vive actualmente el sistema político de Guatemala se refleja en el sistema mismo, caracterizado por la ambición, la corrupción, la impunidad, la mentira. Ya lo manifestaba Brenda, igual que padre Toribio, pues la injusta también distribución de la riqueza, la falta de sensibilidad frente al sufrimiento de los pobres y la violación a los derechos humanos. Para ir finalizando con la participación de Brenda en este momento, Brenda, ¿cuál es el llamado directo en este momento a los jóvenes que pueden hacer cambios reales en este momento en Guatemala y que son pues una gran mayoría de los que decidirán en estas próximas elecciones generales ante esta incertidumbre, ante esta apatía que se tiene en este momento?
Pues gracias, yo creo que sí, el llamado es eso, abandonar la apatía. Ahora, hay que tomar en cuenta que se nos ha educado con la idea de que la política es mala, que la política es sucia, y es precisamente para evitar que más personas con ideas frescas y buenas puedan involucrarse en estos caminos. Creo que tiene mucho que ver la espiritualidad en esto, los valores que no nos está dando el sistema educativo. Pero bueno, este problema viene de muy de fondo, ¿no? La desintegración familiar, los valores que se suman, todo esto hace que jóvenes sean apáticos y completamente indiferentes a lo que les sucede. De hecho, no hay una autoidentificación como ser humano de la que a partir se pueda ver las necesidades de la persona, los derechos como persona. Es un derecho participar en la política, es casi una obligación ciudadana participar en la política, no es una opción, porque desde el momento en que nosotros nos levantamos y elegimos el pan que vamos a comer o no podemos comer, eso ya es política, eso es repercusión política. Entonces creo que el entendimiento de esto y la obtención de valores, de firmeza, puede ser algo que nos ayude, que les ayude a los jóvenes para irse involucrando en la política sin caer en manejos corruptos, sin ser llevados por la corriente de la mediocridad o de la politiquería, sino que busquen el bien común, como decía el padre también, o el buen vivir, que es una de las propuestas también que se ve ahora, que es un bien integral, que es un bien como comunidad, un bien de todas y todos. Y enfocado al otro y a la aceptación del otro, entonces puede haber un buen manejo de la política. Pero los jóvenes pueden hacer ese cambio sin voltear a ver, sin quitar el dedo del renglón de ese bienestar necesario. Y es eso, el llamado es a involucrarse, ya sea desde la opinión, desde la formación política o desde la participación en algún grupo político. No tiene que ser propiamente un partido político, sino una agrupación, ya sea estudiantil, ya sea de comunidad, que haya un grupo de gente que empiece con estas formaciones y esa participación, no quedarnos callados, denunciar, poner nuestros puntos sobre la mesa. Eso es democracia, algo que nunca se ha tomado en cuenta en Guatemala. Entonces empezar con esa participación creo que es válido y muy necesario.
Bien, agradecemos la participación de Brenda Lara, muchísimas gracias por compartir con nosotros este aporte, este análisis, Brenda.
Gracias, Josué. Un saludo al padre y al licenciado. Buenos días. Y a toda la audiencia. Buenos días.
Gracias. Gracias.
Bien, estamos en el programa La Mirada de los Pueblos. Vamos a un corte musical y retornamos nuevamente.
Construyamos verdadera democracia.
Participemos en la toma de decisiones.
Pero bien informados.
La Mirada de los Pueblos. COPAE Guatemala los invita a seguir la transmisión televisiva en simultáneo del documental Tropelía. Este jueves 23 de mayo, a partir de las 8 de la noche, a través de los canales de televisión 4 de Oro Rey, Canal 22, Canal 12 Telecosta, Canal 9 Altiplano y Canal 9 Cablevisa. En el documental Tropelía se describe una de las realidades sociales que muestra la persecución penal en contra de líderes comunitarios que defienden los bienes naturales de sus comunidades, especialmente el agua. La transmisión también podrá seguirla en el mismo horario a través de las páginas de Facebook @CPOGT y @COPAEGT. No se lo pierda y entérese de una de las realidades de nuestro país. Invita COPAE Guatemala.
Cada las he vencido y aún tengo tantas cosas por las que luchar. No tengo rabia ni enemigos, ni tengo el corazón herido. Yo solo tengo el tiempo por recuperar, con la esperanza de encontrarte al caminar, al caminar, al caminar. Tratando de entenderte, de escucharme internamente, pude hacerle frente al miedo y a la razón, a la gente, a sus prejuicios, no los juzgo, caigo en lo mismo, pero en mi canto busco reconciliación. Sin conflicto ni egoísmo, padecemos de lo mismo. Abre tu mente para que entre una canción, que sea tu escudo, tu conciencia y el corazón, y el corazón, y el corazón. Y levanta tu voz frente a la injusticia, la misma que ha golpeado en la historia nuestras dos. Una voz que sea mestiza y de amor por la vida, que nos hable de la esperanza tan brillante y viva.
COPAE Guatemala los invita a seguir la transmisión televisiva en simultáneo del documental Tropelía, este jueves 23 de mayo a partir de las 8 de la noche a través de los canales de televisión 4 de Oro Rey, Canal 22, Canal 12 Telecosta, Canal 9 Altiplano y Canal 9 Cablevisa. En el documental Tropelía se describe una de las realidades sociales que muestra la persecución penal en contra de líderes comunitarios que defienden los bienes naturales de sus comunidades, especialmente el agua. La transmisión también podrá seguirla en el mismo horario a través de las páginas de Facebook @CPOGT y @COPAEGT. No se lo pierda y entérese de una de las realidades de nuestro país. Invita COPAE Guatemala. Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía a usted, estimado hermano, hermana, que se encuentra realizando sus diferentes actividades diarias. Mi nombre es Josué Navarro y es un gusto poder acompañarlo a través del programa La Mirada de los Pueblos. Hablamos esta mañana de temas sensibles, hablamos de temas que nos afectan como pueblos en Guatemala, específicamente una serie de programas que hemos venido desarrollando con la coyuntura electoral política. Estamos en compañía del licenciado Denny de León, abogado, analista político, de igual manera del padre Toribio Pineda, párroco de la iglesia de San Marcos, departamento de San Marcos. Muchísimas gracias por su sintonía. Hablábamos precisamente de todo lo que está aconteciendo, lo mencionaba Brenda en algún momento, un caos electoral, pero en este caos electoral de igual manera pues hay muchas propuestas que han surgido que son muy buenas. Hablaba de la propuesta de planteamiento de Estado plurinacional, lo mencionaba Brenda, que es una de las propuestas también que está impulsando el Consejo del Pueblo Maya a través de su proyecto político El Tiempo de los Pueblos. Y es que es necesario un cambio radical en Guatemala. Vemos que este sistema político actual pues ha marcado una crisis de valores, caracterizado, lo mencionaba anteriormente, por la corrupción, la impunidad, la mentira, la injusticia y la injusta distribución de la riqueza acompañado de la falta de sensibilidad frente al sufrimiento de los pobres y la violación a los derechos humanos. Hablábamos muchas veces y muchas ocasiones en este programa de la persecución penal en contra de líderes comunitarios, que es muy común, más de 900 casos en contra de líderes comunitarios que han defendido el agua y los recursos naturales. Y es que a todo esto, pues la creciente y escandalosa agudización de la brecha entre el mundo rico y el mundo pobre, pues se agudiza. Nunca ha habido tanta riqueza como existe hoy en día. Si ustedes pues ven algunos noticieros y se dan cuenta de las sumas exorbitantes que ganan algunos jugadores de fútbol, estamos hablando de millones de dólares y de euros, que son pues una de las monedas con alto índice de valor a nivel mundial. Y es que a todo esto, a pesar de que existe mucha riqueza hoy en día, crece el número de empobrecidos. Los últimos datos hablan de 1,000 millones de seres humanos pasando hambre en todo el mundo. Imagínense ustedes, esta es la situación actual, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Pero hablamos de el marco electoral. Se están realizando, licenciado Denny, muchos foros en este momento, foros en donde se presentan candidatos a las alcaldías municipales, foros en donde se presentan candidatos a las diputaciones por distrito departamental. Pero cabe mencionar y resaltar pues que muchos de estos foros están impulsados por el sector académico. Usted como catedrático universitario, ¿cómo ve la perspectiva desde el enfoque de estudiantes en este marco electoral?
Sí, gracias, José. Yo quisiera antes de este aspecto, digamos, plantear un asunto ahí que estamos viviendo hoy en día como sociedad. Y es que, digamos, la desafortunadamente en la mayoría de propuestas políticas, en la mayoría de candidatos, se sigue visualizando y se sigue observando una demagogia en el discurso, ¿verdad? Hay que tener un poquito de cuidado con algunos ofrecimientos que hacen algunos candidatos, porque más pareciera un discurso netamente populista, ¿verdad?, con el ánimo de atraer algunos votos, pero sin embargo en la práctica, ya sea política o legal, pues es inviable. Así, por ejemplo, escuchamos todavía algunos candidatos que ofrecen reactivar o aplicar la pena de muerte, ¿sí? Y eso en el contexto legal guatemalteco, esto ya no es aplicable. Tenemos en Guatemala, digamos, que si bien es cierto, todavía está ahí establecido una constitución, ya la pena de muerte en Guatemala es va con tendencia abolicionista, ¿verdad? Y más con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que pues lo que pretenden es, digamos, rehabilitar a la persona que ha cometido delito, ¿verdad?, al delincuente, y reinsertarlo a la sociedad. Entonces hay muchos temas que son un poquito delicados, que de repente los vamos a escuchar ahí con algunas propuestas y que de una u otra manera no son viables. Ahora, todo este escenario de conocer las propuestas políticas, los candidatos, ha llevado, digamos, hoy en día a los mismos jóvenes, a las mismas señoritas, a plantearse inquietudes sobre la necesidad de ver ya las propuestas, ¿verdad? Hoy en día ya vemos que, por ejemplo, la misma juventud, el mismo sector académico, ya está un poco más interesado, involucrado en estos procesos, ¿verdad? Seguimos observando que jóvenes de distintos establecimientos, distintas universidades, pues comienzan a tener encuentros directos, ¿verdad?, con los postulantes, ya sea con alcaldes, ya sea con diputados, ¿verdad? Y esta, digamos, ha sido la experiencia de los últimos días también, lo voy a mencionar así de esta manera, ¿verdad?, en universidad regional, que se ha tenido, digamos, este espacio. Hace algunos días hacen un encuentro, un espacio con los candidatos a diputados aquí con Universidad Regional Sede San Pedro, ¿verdad?, con la finalidad de tener, digamos, algunos elementos de convicción. Y esto pues ha conllevado a tratar la manera de replicar estos espacios en otros municipios. Entonces la juventud en materia académica está muy involucrada en estos aspectos, ¿verdad? Cosa que debe de tomar muy en cuenta un candidato, porque la juventud hoy en día representa el máximo porcentaje en materia de votantes.
Todos tienen un espacio
en la mirada de los pueblos.
El sector también religioso es fundamental dentro de la participación y el desarrollo integral de Guatemala. ¿Cuál es el acompañamiento, Padre Toribio, y el mensaje que se le está dando directamente a los feligreses en esta contienda electoral para ejercer un voto consciente? Sabemos que han presentado de igual manera un material sobre este tema que pretende sensibilizar.
Pues el mensaje que se ha venido dando a toda la feligresía es que es una obligación como ciudadanos y como cristianos participar de la forma más consciente y de la forma más responsable en estas elecciones. Y siempre a mí me gusta mucho decir que el buen cristiano tiene que ser un buen ciudadano. Por los mismos principios de la religión, tiene que ser un buen ciudadano. Y si es un mal ciudadano o una mala ciudadana, pues es señal clara de que también es un mal cristiano. Entonces, hemos estado insistiendo bastante en esto, en nuestra participación de la manera más consciente y de la manera más responsable, en la búsqueda del bien común. En este sentido, la diócesis de San Marcos ha preparado un materialito, como lo hace todos, cada 4 años, siempre que hay elecciones generales, preparamos un material que se difunde por toda la diócesis, con apoyo de la pastoral social de la diócesis. Este material fue presentado el martes pasado, y fue entregado a todas las parroquias, ya se encuentra a disposición de los feligreses en cada una de las parroquias de la diócesis. Aquí, pues, primero hacemos conciencia de que la política en sentido general, digamos que hay dos conceptos de política, por un lado la política en términos generales y la política de partido. La política general no es otra cosa más que la búsqueda del bien común, del bien de todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Y ya la política partidista, pues es la opción que cada feligrés va a tomar por un determinado partido. Y hemos estado también insistiendo en que en la búsqueda del bien común, ahí estamos implicados todos y todas, absolutamente. Ahí intervenimos sacerdotes, religiosas, obispos, laicos, y por eso es que hemos tenido bastantes comunicados de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Acaba de salir uno precisamente que aborda ese tema de la obligación de participar en la próxima contienda electoral. Pero decíamos, pues, que la política en términos generales compete absolutamente a todos, porque a todos y a todas nos interesa y nos afecta el bien común. Ahora ya la política de partido, pues, ya es una opción de cada uno. Y también insistimos en que los fieles católicos, laicos, tienen la obligación de involucrarse en la política de partido. Claro, apegado a valores, apegado a los principios cristianos, apegado a los valores humanos, pero tienen la obligación los cristianos y cristianas de participar, de tomar una opción política, pero tienen al mismo tiempo la obligación de prepararse de la mejor manera posible, capacitarse de la mejor manera posible, informarse de tal manera que la opción política que tomen sea la mejor. Muchas veces hemos dicho en Guatemala que al no haber buenas opciones, pues la menos peor, hemos dicho, ¿verdad? Porque desafortunadamente, pues la oferta política que se nos ha venido presentando, pues adolece, ya lo decía el licenciado Denis, adolece de muchas limitaciones. Pero en este material insistimos en eso, hay que participar, porque decimos la política es sucia. Bueno, la política no es sucia, el quien la hace sucia es el que participa suciamente en la política. Pero si tenemos cristianos y cristianas, y aquí me refiero no solamente a los cristianos católicos, porque también hay cristianos en las iglesias evangélicas, si tenemos principios bien cimentados en la iglesia católica y en las iglesias evangélicas también, bueno, pues metámonos a la política para hacer una política limpia, para hacer una política apegada a los valores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque si vamos a dejar que gente sin valores, gente sin principios, siga ejerciendo la política, pues no nos quejemos, ¿verdad? Si nos quedamos de brazos cruzados, ¿verdad? Nos quedamos como espectadores, no nos quejemos. Ya, yo creo que ya es tiempo de que cristianos evangélicos, cristianos católicos, pues demuestren que se puede ser un buen cristiano o una buena cristiana en el caso de las mujeres, y que se puede ser un buen político también.
Brenda definía en su participación la política como la búsqueda del bien común. Es importante y es ideológico, pues, esta definición. Ya lo mencionaba el padre, la participación de cada uno de los sectores sociales en Guatemala, específicamente la participación del sector académico y de otros sectores también que buscan el bienestar, el bien común en Guatemala. ¿Cuál es el llamado directamente en estos pocos minutos que nos queda, licenciado Denis, siempre en que hay una luz en el camino, en que ante este marco de caos que se nos presenta electoral, ante tanto este sistema fallido, como lo podemos decir, social y político, pues cuál es la luz que debemos de buscar en este momento, la esperanza que existe?
Sí, bueno, yo en este sentido voy a replicar lo que ya el padre ha mencionado antes, ¿verdad? De una u otra manera, pues, como guatemaltecos y guatemaltecas, tenemos ese derecho a participar, a elegir y a ser electo, y también tenemos esa obligación, ¿verdad?, de participar, de involucrarnos desde el espacio que tengamos, y por sobre todo participar de una forma consciente, de una forma coherente, de una forma analítica, ¿verdad?, aunque a veces el contexto es un poquito complicado, ¿verdad?, por las mismas situaciones sociales que se presentan, pero si lo hacemos de forma correcta, de forma consciente, si participamos, estamos haciendo ciudadanía, ¿verdad?, si nos involucramos, estamos haciendo ciudadanía, ¿verdad?, si hacemos que los demás participen de forma consciente, de forma voluntaria, de forma analizada, etcétera, estamos haciendo ciudadanía. Si de una u otra manera logramos que como sociedad vayamos avanzando en este sentido que plantea, digamos, la misma Constitución, que plantea el Evangelio, una búsqueda de la justicia, la verdad, la libertad, el bienestar común, creo que estamos haciendo algo por cambiar esta Guatemala, ¿verdad? Y en este sentido, pues yo quiero también agradecer aquí a algunos amigos y amigas, repito, me voy a robar un par de segundos, que nos escriben, ¿verdad? Es difícil tal vez saludar a todos, pero quiero saludar de manera muy particular a la estimada maestra Olga Urrutia, que nos está escuchando, ¿verdad? Y que ha sido una persona que también ha colaborado desde el sector académico a promover espacios de participación, es decir, que el estudiante no se quede únicamente en las cuatro paredes, sino que conozca su realidad y que se pueda ir involucrando. Así que un saludo para ellos, para ella, de verdad, y un saludo para los que nos escuchan.
Padre, su mensaje final en este momento que estamos en esta contienda electoral.
Bueno, pues recordar a todos los creyentes en Cristo Jesús que es la oportunidad de participar, no solamente participar consciente, responsablemente en las elecciones, sino también en la auditoría social que tenemos que hacerle a las autoridades electas, viendo a ver si cumplen con sus promesas, si cumplen con sus programas. Esa es una obligación también de nosotros los cristianos y cristianas. No decir, bueno, yo ya cumplí con mi obligación ciudadana, ya fui a votar, hay que háganlo. No, porque entonces no tenemos derecho a quejarnos tampoco. Y la paz y la justicia, el desarrollo integral, la atención, la toma en cuenta de la interculturalidad de nuestro país, es algo que nos compete a todos y a todas, cristianos, cristianas, católicos, no católicos, incluso a los ateos, porque a todos nos beneficia una Guatemala más justa, más próspera y más humana. Y quisiera también no pasar por alto estas bienaventuranzas del Papa Francisco, en realidad son del Cardenal François Xavier Nguyen Van Thuan, pero el Papa Francisco las menciona para los políticos y el Papa dice: bienaventurado el político que tiene una alta consideración y una profunda conciencia de su papel. Bienaventurado el político cuya persona refleja credibilidad. Bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio interés ni el del sector privado. Dígase el CACIF en este caso. El CACIF no es toda Guatemala. El CACIF es una pequeña parte de Guatemala. Entonces, bienaventurado el político que trabaja por el bien común de todo el país. Bienaventurado el político que permanece fielmente coherente a sus principios, a sus valores, que le dan sustento a su vida. Bienaventurado el político que realiza la unidad. Bienaventurado el político que está comprometido en llevar a cabo un cambio radical en su país. Bienaventurado el político que sabe escuchar a la población, sus necesidades. Bienaventurado el político que no tiene miedo a producir los cambios que el país necesita para bien de todos y de todas.
Bien, agradecemos al licenciado Denny de León, de igual manera al padre Toribio Pineda por haber pues estado en el programa La Mirada de los Pueblos. Vamos a tener invitarlos en una próxima oportunidad para seguir ampliando este espacio sobre el tema ética y política. Es un desafío fundamental en este contexto electoral.
Construyamos verdadera democracia.
Participemos en la toma de decisiones.
Pero bien informados.
La mirada de los pueblos.
Cerramos con este mensaje. El poder político reside en el pueblo. El pueblo es quien legitima a sus autoridades. Tomemos el poder que tenemos y ejerzámoslo a través de un voto consciente. Pilas con nuestro voto entonces en estas próximas elecciones. Mi nombre es Josué Navarro. Retornamos en una próxima edición del programa La Mirada de los Pueblos.
Los mismos que le quitaron sus tierras ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que aterrorizan la región ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que se robaron el dinero de la educación y las regalías ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que le han quitado todo quieren seguir quitándoselo. Si usted vota por los candidatos de las mafias o de los corruptos, está ayudándoles a quedarse con todo lo que por derecho le pertenece a usted. Infórmese y no vote por los candidatos sucios.
No te quedes con tu opinión. Infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad.
Por una nueva Guatemala. Esto fue La Mirada de los Pueblos. Una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.
Por hoy, nuestro programa radial ha llegado a su fin.
Pero nuestra atención queda completamente vigilante ante los próximos acontecimientos que vivirá nuestro país.
Sintonízanos la próxima semana.
Esto fue La Mirada de los Pueblos.
Una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.